tenés que trabajar sobre un contrato de servicio, si no sabes por dónde arrancar, quédate a escuchar esta dosis práctica que te soluciona todo todito. Bueno, bienvenidos a todos a esta dosis práctica o dosis prácticas. Al final no me decido cómo debería llamarse, así que lo llaman como ustedes más les guste, pero básicamente esto se trata de darles tips concretos que les sirvan para la práctica profesional y vamos a dividirlos en dos. Algunos van a ser tips concretos sobre un tema como el de hoy, que ahora les voy a contar de qué se trata. Y otros van a ser casos prácticos para hacerlos pensar su resolución y después contarles cómo lo resolveríamos nosotros. Me acompaña la mejor del mundo mundial, por supuesto, la doctora Guiñazú. Hola, Pauli, ¿cómo estás?
Hola, Agus. Gracias por invitarme. Yo me siento invitada en estas dosis prácticas para hacer un refresh y, ¿por qué no?, para incorporar nuevos conocimientos en distintas áreas. Creo que era necesario tener esta dosis práctica y hubiera sido muy útil tenerla en la facu.
Bueno, nunca es tarde. Quizás nos están escuchando mucha gente que todavía está en la facu y que le va a sacar jugo o que está recién arrancando con la profesión. Así que vamos a este tema que me parece que es un tema que te va a tocar en algún momento de tu ejercicio profesional o de cuando estás todavía estudiando pero te toca trabajar, que es el contrato de servicios, señoras y señores.
Chan.
Entra
alto
de
tema.
Todo, alto tema, contrato de servicios, entra de todo acá adentro, puede haber un contrato de servicios súper sencillo y un contrato de servicios mega complejo, y hoy les voy a dar tips para organizarse, para prepararse, para manejarse con su cliente y con la contraparte y salir airosos y muy profesionales, como quien diría.
Yo amo lo que es el contrato de servicios. Lo veo como un comodín. Siempre cuando me ha tocado asesorar a empresas y decir, bueno, ¿dónde lo puedo encajar? ¿Qué situación? Creo que el contrato de servicios, que el Código Civil y Comercial ya no habla de locación de servicios, habla de contrato de servicio, es como el comodín. Yo soy fan. Gon me va a matar porque él es fan de contrato laboral, pero bueno. A ver, Agus, contanos porque me da una intriga, una ansiedad.
Tal cual que está buenísimo y vamos ya a arrancar, no le saco más tiempo en introducción y vamos a eso. Voy a dividir esto en tres partes y una de chapa, porque siempre me gusta a mí dejarles alguna cosita más.
La sorpresita.
Vamos a arrancar con lo que vos tenés que hacer solito en tu casa, que yo le llamo como un pre-work, lo que vas a tener que hacer con tu cliente y lo que vas a tener que hacer con tu contraparte. Y al final, algo, les adelanto algo súper novedoso, pero lo dejo para el final, así dejo un poco de misterio y se quedan escuchando hasta el final de este episodio de Dosis Prácticas. Entonces, primero, tu pre-work. ¿Qué tenés que hacer? Mi consejito. Armate tu template o modelo comodín. Es decir, prepara tu propio modelo de contrato de servicios. Tenelo siempre como si fuese un filling de blanks, o sea, con espacios para completar según el caso. Y esto está buenísimo. Bien. ¿Por qué? Porque lo vas a ir mejorando con cada nuevo contrato de servicios que te pidan. Vas a ir mejorando tus cláusulas, tu texto, tu wording. Perdonen las frases en inglés.
Estás muy
estoy
Mary.
Muy corporativa.
Perdón, lo tengo que decir. Estás muy corporativa, estás muy internacional. Pero bueno, bienvenido sea.
Bueno,
me encanta
acá estoy. Tengo una lavada de cerebro importante. Pero bueno, como les decía, entonces arma tu propio template. Lo vas a ir mejorando. Y además, ¿qué te va a traer de beneficio? Vas a ahorrar mucho tiempo. Porque el día de mañana te piden un contrato nuevo de servicios. Y vas a adaptar, vas directo a las cláusulas que ya sabes que tenés que adaptar. No tenés que revisar todo de cero, pues ya te lo sabes de memoria. Y eso además Bien. Te va a dar mucha más confianza a la hora de negociar, porque te sabes tu contrato de pe a pa porque lo armaste vos y usás ese modelo siempre. Entonces, Bien. Ese es mi primer consejo.
Bien.
¿Cómo armarlo?
Y hay cláusulas que siempre están, ¿no?
Eso, ¿qué cláusulas yo te sugiero que estén? ¿Cómo organizarlo en estructura más menos? Primero, si estamos en Argentina, obviamente te voy a sugerir que lo hagas con modalidad carta oferta. Es decir, haces la primera parte, que es la carta oferta, explicas ahí cómo se va a dar esa aceptación, incluís un modelo de aceptación, idealmente, Y después ya como anexo metés los términos y condiciones del contrato que va a ser el contrato en sí. Evita hablar de contrato propiamente dicho. Esto obviamente lo saben, lo decimos para evitar que tengamos que pagar impuestos de sellos. Y trata que en todo, a lo largo de todo el texto de tu template se entienda que está sujeto a aceptación. Trata de hablar de oferta y no de contrato o de
De
sí.
oferta, una propuesta,
Exactamente.
bien, términos y condiciones, nunca
Exactamente.
decir contrato, el término contrato,
No, no se la
perfecto.
dejemos tan fácil a los muchachos que nos quieren cobrar el impuesto de sellos. Y además esto siempre es un plus para tu cliente que quizás no está al tanto de esta opción y le decís, te hago ahorrar este impuesto y quedás como un campeón.
Quedás como un
Así
10,
que, excelente,
perfecto.
buenísimo. Entonces, después de que tenés la parte de la carta oferta, que básicamente lo único que dice es, identificás a quién se lo estás dirigiendo, te acerca esta oferta de, muy brevemente, de qué se trata el servicio. Se va a entender aceptada, sí, dentro de los, le pones un plazo, 5 o 10 días, recibo una aceptación como el modelo que incluyo anexo a esta oferta. Y después ahí sí, como
Bien.
anexo, vienen los términos y condiciones de tu oferta, que básicamente va a tener la estructura de un contrato, pero como decíamos antes, hablando de oferta, oferente, y no tanto de partes
Contrato.
contratantes, ¿no? ¿Qué le pondría yo como estructura básica? Primero, un preliminar, que en realidad son los considerandos del contrato, pero le ponemos preliminar por lo que dijimos recién. En este preliminar es importante que se note que hay igualdad de condiciones entre las partes, que hubo libertad contractual y alejarnos lo más posible del contrato de adhesión. Depende el caso, esto lo vas a tener más fácil o más difícil, pero esto es importante. Y también, como perlita, por el contexto en el que estamos grabando esto, te recomiendo que en el preliminar pongas algo respecto del contexto COVID. Es decir, que las partes, o en este caso, bueno, el oferente, hace esta oferta conociendo y reconociendo que estamos bajo la pandemia del coronavirus y que declara que puede cumplir con las obligaciones que está detallando en la oferta en este contexto. Igual esto después lo reforzás
Bien.
con la cláusula de caso fortuito de fuerza mayor, dejando de lado el COVID como posibilidad de alegarlo, ¿no? Esto yo siempre parándome del lado de el que va a recibir el servicio.
Claro,
Pero si estás del otro lado,
sí.
podés hacer exactamente lo contrario. No pongas nada de
Exactamente.
coronavirus, no lo excluyas en la cláusula de caso fortuito y eso va a jugar a tu favor. Obviamente depende de qué lado
Perfecto.
te pares. Después
Bien.
arrancaría con una cláusula de definiciones. Es clave utilizar definiciones. Hace que el texto del contrato sea mucho más sencillo, porque si no tenés que estar explicando algo que te queda un choclazo y te lo podés ahorrar. Entonces, en
Sí.
definiciones, todos aquellos términos que hayas definido y en el texto los usás con mayúscula porque justamente los tenés definidos. Eso
Qué
es
prolijidad,
súper
Gus. Eso es un
importante.
nivel. A mí me gusta, como decís vos, simplifica a la hora de lectura y si llega a haber alguna contingencia o algo. ¿Sabés qué es lo único a priori? Que hay veces he visto contratos, o mejor dicho, cartas de oferta, donde ponen definiciones que realmente no valen la pena.
No, no, al pedo no, vamos a decirlo así. La
A
definición
ver,
por la definición
exactamente, he
misma,
dicho
no.
para hacer más extenso que parezca un contrato de
No.
1.500
Mira, y yo te
páginas,
voy a dar un
no.
ejemplo de eso. ¿Qué definiciones no usen, por favor? Yo he visto definiciones tales como precio, dos puntos, es el detallado en la cláusula 3.4. ¿Qué me estás agregando con
No, bueno.
eso? Absolutamente nada.
Es agregar un
No.
valor cuando hay términos más ambiguos, qué sé yo. Hay muchísimos contratos hoy por hoy con productos o cuestiones tecnológicas que tal vez no están dentro de la jerga o el vocabulario normal o
Exacto,
corriente de la gente.
exacto.
Entonces, o como todos estos términos que dijiste al comienzo del capítulo, que mucha gente a lo mejor no está tan en tema, entonces esos que pueden ser o ambiguos o que son muy
¿O
novedosos.
qué términos sí vale la pena definir? Por ejemplo, ley de protección de datos personales, dos puntos, decís qué ley es, qué reglamentación, y o cualquier otro. Y ahí estás incluyendo información, o sea, amplía con las definiciones. Definiciones al pedo, chicos, ¿no? Ahórrenselas porque es agregar extensión que no vale la pena.
Perfecto.
Después, obviamente, creo que es una de las cláusulas más importantes del contrato de servicio, que es la cláusula del objeto. ¿De qué se trata el servicio? Normalmente acá va a ir algo corto y esto se puede anclar a un anexo que tenga el alcance del servicio, la descripción del servicio más desarrollado. Todo depende de la complejidad. Si te entra en la cláusula, hermoso. Si necesitas dos páginas para describir el servicio y su alcance, más vale lo mandes a un anexo y acá lo pongas cortito.
Bien.
También acá te conviene decir si va a haber exclusividad o no en la prestación de este servicio. Normalmente siempre ponemos que no, o ese es mi consejo, salvo que a vos te digamos, tengas alguna
competencia. Por un tema de competencia de mercado.
Pero normalmente aclararía que bien. No.
O la exclusividad por un determinado periodo puede ser también.
También puede ser, exacto. Muy bien. Después, obviamente, la cláusula de plazo. ¿Cuánto va a ser la vigencia de este servicio? ¿Desde cuándo se va a empezar a prestar este servicio? Si tiene una fecha determinada. O si va a ser un plazo de, por ejemplo, 12 meses desde que entre en vigencia el contrato porque aceptamos la oferta. ¿Y qué pasa con la prórroga? Si va a haber o no prórroga automática. Ojo con la prórroga automática porque es muy cómoda en los contratos sí. Por ahí que continúan. Pero a veces no te conviene tanto. Primero porque te colgás y el contrato sigue su camino. Por otra parte, estás de alguna manera estableciendo una relación más a largo plazo con la otra parte. Sí. Y eso.
Y más si lo tenés atado, digamos, a una cláusula, a un tema de rescisión. Si, por ejemplo, vos querías finalizarlo y tenías una prórroga automática, se te mete en prórroga automática y vos lo querés rescindir. Tenés que o un preaviso determinado o algún tema de alguna penalidad o un tema. Y Agus, consulta, ¿has visto o por casualidad algún contrato que tenga plazo indefinido? Yo he visto que ponen plazo plazo como indefinido, eternum.
Dije, no, ¿what? Eternum no, me desmayo, no.
Yo lo vi, pero no sí en el área visto, legal.
A ver, lo he visto, a ver, sin un plazo por ahí, no determinado, pero sí determinable, porque a lo mejor es la conclusión de, normalmente para una obra o para un proyecto determinado, que quizás no se sabe exactamente cuánto va a durar, pero sabemos cuándo termina porque es cuando se completa. Y la realidad es que si bien no lo he visto así como un plazo forever, sí hay mucho de contratos de servicios con un plazo determinado, pero con prórroga automática sin limitación. Es decir, se va a prorrogar en forma automática y sucesiva por periodos
indefinidos,
de 12 meses, salvo que alguna de las partes notifique a la otra con 30 días de antelación que desea no renovar ese plazo. Que en realidad es lo mismo que forever, ¿no?
Esos 30 días pueden ser 30, 15 a voluntad de las partes, ¿no?
Pueden ser lo que vos quieras. Depende de lo de la naturaleza del servicio. También si es un servicio que yo te pago por mes y que vos me prestás ese servicio de limpieza, probablemente 30 días esté bien.
Correcto, ok. Y siempre notificación fehaciente, ¿no? Utilizan o por escrito o algo, ¿ok?
Siempre por escrito. Normalmente hay una cláusula de notificaciones donde vos vas a tener a dónde mandar las notificaciones, a quién dirigirlas. Y esa es una notificación que normalmente se hace por carta documento. Yo por lo menos trato de hacerla así porque es importante asegurarte de que le notificaste a la otra parte con la antelación debida, la no renovación.
Perfecto.
Pero bueno, sigo porque tenemos mucho para hablar todavía y no quiero que esto se prolongue porque siempre nos vamos por las ramas con mi amiga Paulita. Entonces dijimos, plazo y prórroga automática, sí, no, y poner justamente, si le pones prórroga automática, ponerle una limitación, ese es mi consejo. Precio, muy importante, el precio tiene que estar determinado. Veo mucho de, bueno, ponemos un costo por hora, pero no hay una limitación de horas y depende del seniority, de los recursos que estemos involucrando. Que el precio esté lo más claro posible, que no haya huecos para que esto quede como más determinable que determinado. Entonces el precio muy claro, un precio global, la periodicidad del pago, si te van a pagar en forma mensual, trimestral, un precio fijo por única vez. ¿Cómo me vas a pagar? ¿Por transferencia bancaria? ¿Cuál es a la cuenta a la cual me vas a transferir ese precio? ¿Va a haber un ajuste de precio? Esto por ahí en servicios que en Argentina lamentablemente es muy común, en servicios que son servicios de larga duración. Normalmente se pacta un ajuste con una periodicidad determinada y se ata a índices, por ejemplo, IPC, bueno, construcción puede tener su propio, por ahí paritarias de sindicatos, eso depende, ¿no? Depende de qué servicio estés hablando. Mi consejo es que si vas a poner ajuste de precio, seas muy específico. ¿Qué índice vas a aplicar? ¿Qué incidencia sobre el precio va a tener? Si es sobre insumos, si es sobre el servicio, eso depende. ¿Y dónde va a estar publicado ese índice? Que sea lo más determinado posible. Después también tenemos el tema de intereses y mora. Eso lo podés pactar, si no se va a aplicar directamente el Código Civil, así que te aconsejo que lo regules en lo posible. Lo que tenga que ver con impuestos, por ejemplo, que cualquier impuesto que grabe el servicio va a estar a cargo de cuál de las partes, incluyendo también impuestos de sellos, por más que lo hagamos con modalidad carta oferta, en una de esas nos
Uno
sale
lo
mal,
sabe.
Entonces
¿Te enganchan?
Pactémoslo. Si nos llegan a tener que cobrar ese impuesto, ¿cómo lo vamos a pagar? Miti miti, ¿cómo es?
Perfecto.
Regulalo. Si va a haber adicionales a ese servicio, ejemplo concreto, estoy contratando un servicio de seguridad y un adicional es una seguridad vehicular. Bueno, ahí también puedes prepactar las condiciones de ese adicional y cómo lo vas a contratar. Por ejemplo, con una orden de servicio, una orden de compra, lo que sea, en el futuro. Obviamente una cláusula que establezca las obligaciones de las partes, por ejemplo, que van a prestar el servicio según la normativa, cumpliendo con todos los requisitos, todos los permisos, digamos, con un nivel profesional, según la actividad, etc. Acá también puedes poner todo lo que tenga que ver con el personal que se afecte al servicio. Todas las obligaciones laborales y sindicales son muy importantes.
Sí.
Establecer que no hay una relación ni laboral ni de ningún otro tipo entre vos, si sos el que recibe el servicio, y los empleados del proveedor de ese servicio, que van a cumplir, por ejemplo, ojo acá, los protocolos COVID. Hay empresas que tienen su propio protocolo, o por ahí hay actividades que tienen su protocolo específico aprobado para esa actividad. Entonces también acá podés incluir que van a cumplir con todos los protocolos COVID. La responsabilidad, después otra cláusula puede ser los seguros, derechos de auditar, derechos de propiedad intelectual, si hay o no involucrados estos derechos.
Eso es re importante, hay cuestiones también. Si bien eso es como el texto que se mantiene, ¿viste? El de propiedad intelectual e indemnidad laboral son dos cláusulas que uno las tiene fijas, como bien decís vos.
Exacto.
Rara vez modifican, salvo que hay un tema puntual, pero siempre esas dos cláusulas de propiedad intelectual y de indemnidad laboral están fijas y son súper importantes, más la de laboral.
Súper, súper, súper. Y después, ¿qué más? Importante, puedes llegar a necesitar alguna cláusula de anticorrupción, sobre todo si por ahí tenés, depende de quién esté contratando, pero si es un servicio de gestoría, es importante que incluyas algo que tenga que ver con anticorrupción. La cláusula de terminación, obviamente, con y sin causa, declaraciones y garantías, confidencialidad, datos personales, puedes tener algo ahí también, caso fortuito, fuerza mayor, posibilidad de ceder y subcontratar, sí o no, con autorización expresa o no. ¿Quiénes son los interlocutores válidos de cada una de las partes? Esto es básico.
Claro.
Para después las comunicaciones operativas del contrato, no tengas que
un
pensar
mail
a quién
oficial,
se lo mando.
Una un
mail, a
¿no?
quién le mando las comunicaciones. Si puedes dividir entre cuestiones de facturación, del servicio, de lo que sea, mejor todavía. Notificaciones, jurisdicción y ley aplicable, disposiciones generales o misceláneas, acuerdo integral, invalidez parcial, todo lo que ya sabemos. Y por último, ¿cuáles son los anexos que acompañan este contrato o esta oferta de servicio? Entonces ahí detallás los anexos que vas a incluir. Y hasta acá, la primera parte que tiene que ver con tu pre-work o lo que vos tenés que hacer en tu casa solito para prepararte y darle a tu cliente el mejor servicio. ¿Qué te pareció, Pauli?
Agus, me encanta. La verdad que me parece... A ver, yo te conozco, sos recontra prolija. Creo que no omitiste nada de lo que necesariamente tiene que estar en la carta oferta. Creo que este punteo que hiciste es súper útil, necesario. Tal vez uno, viste, que va arrancando de modelitos que ves en internet y vas agregando, bueno, por un lado el precio, por un lado la jurisdicción y ley aplicable. Y a veces te queda un mamarracho. Yo creo que, como bien decís, hay que tomarse el tiempo, un fin de semana o un día de la semana, hay que sentarse, hacerse ese modelo básico que te va a servir y te va a encajar en cualquier tipo de pedido, de contrato que te haga tu cliente o tu propia empresa. Es recontra útil y la verdad que hay mucho para hablar.
Hay mucho.
Hablaría,
les prometí
yo creo que
tres
en
partes más.
En otro episodio podemos grabar determinadas cláusulas puntuales. Creo que con el tema de indemnidad hay mucho para hablar, de protección de datos, que lo habíamos comentado en otro episodio. Hay cuestiones también de, bueno, lo que decías de las prórrogas. Yo tenía un montón de casos vinculados a la prórroga de los contratos, al tema de precio, de rescisiones inconvenientes. Así que hay muchísimo material. Agus, amo tu dosis práctica.
Gracias. Y les voy a dejar con un mensaje muy cortito antes de cerrar esta primer dosis práctica de servicios que promete continuar. No le tengan miedo a usar colores, a usar gráficos, a usar cuadros. Dejen menos letras y más visual. Hay toda una corriente que se llama Visual Law que va a llegar para quedarse. Les voy a contar un poco más en el próximo episodio de dosis prácticas, pero promete y va a cambiar la forma en que trabajamos los documentos legales. Así que los dejo con esto en la cabeza y gracias por escuchar.
Qué interesante, qué interesante. Y hago consulta y con esto cierro. Sabemos que Nico tiene un proyecto, Nico, tu marido. ¿Él trabaja con este tipo de modelos de contratos? ¿Lo pueden contactar?
Lo pueden contactar, sí. Su proyecto se llama Legal to Go, lo encuentran en la web, así como se los digo.
Bien, porque a lo mejor tenemos muchos estudiantes que todavía o no se sienten seguros y parece, o para algún cliente puntual, pueden también, además de los tips que vos brindás, el documento. Arrancar por ahí.
Arrancar por ahí, por supuesto, con eso ya tienen medio partido ganado porque ya es un modelo que prepararon abogados y que está actualizado, así que ese puede ser su primer versión de modelo y lo van trabajando y lo van mejorando y hacen su propia versión.
Y después uno lo va modificando. Agus, genia total, gracias y prometeme que los próximos de servicio me llamas a mí. Quiero volver porque estoy.
Te llamo y seguimos con esta historia. No se pierdan cómo sigue porque todavía me falta cómo manejarte con tu cliente, cómo ir trabajando el borrador y cómo manejarte con la contraparte. Así que no se pierdan la continuación de estos tips para contratos de servicios. Muchas gracias por
Gracias.
escuchar. Chau, chau.
Chao, chao.
Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como dosis de derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.